Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Abrimos entonces nuestras Biblias en la Epístola a los Romanos, capítulo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 11. Vamos a dar lectura a dos versículos, versículo 25 y versículo 26. Romanos 11, 25. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como le decía un hermano, no me acuerdo en qué estudio, pero en la medida que nos vamos familiarizando más y más con un texto, y por entremedio del texto con un tema y con una doctrina bíblica, se nos va a hacer mucho más fácil comprenderla. Sobre todo cuando hay elementos que no se hablan mucho hoy en día, ¿cierto? Se habla poco, en las iglesias se habla poco de Israel, se habla poco de las profecías, se habla poco de lo que vendrá, es decir, de la doctrina del porvenir, de lo que se conoce más técnicamente de la escatología, porque los hombres deliberadamente han abandonado las profecías y la escatología, porque, muy de paso, pero la escatología es uno de los elementos que produce separaciones, porque hay ideas diametralmente distintas entre una iglesia y otra. Pero el Señor nos ha dejado su palabra, que es luz, que no es confusión. Y la escatología, cuando se concibe de manera natural, cuando la escritura se concibe de manera literal, como siempre se ha hecho en toda escritura, en toda estructura jurisprudencial, usted no puede interpretar lo que quiso escribir el hombre de derecho, de abogado, ¿no es cierto?, lo que sea, sino que usted tiene que creer lo que fue escrito. No es interpretable. De la misma forma, la escatología está dada para creerla, no para debatirla, no para interpretarla. Entonces, en la medida que nos vamos metiendo más en este tema de Israel, de los gentiles, del tiempo de los gentiles, de la salvación futura de Israel, cada vez se nos va a ir haciendo mucho más nítida esta profecía, esta doctrina. El apóstol Pablo le dice a los romanos que su deseo es que no ignoren este misterio. Ya hemos conversado bastante de eso, ¿cierto? El Señor no quiere nuestra ignorancia respecto a este misterio. Debemos tomarlo como una exhortación, no solamente para los romanos, para la iglesia en Roma de aquel tiempo, sino que para cada uno de nosotros. Por eso estamos estudiando la epístola a los romanos. Todo lo que Dios le enseñó a través de Pablo a los romanos también es para nuestra enseñanza. Entonces Dios no quiere que ignoremos este misterio. ¿Cuál misterio? Aquí lo dice. Primero, para que no seamos arrogantes, ¿cierto? Porque el hilo conductor es Israel. Ese es el punto de conflicto en los romanos. Estaban pensando que Israel había sido desechado. Pero ya hemos visto con creces, ¿no es cierto?, con mucha contundencia de la enseñanza de Pablo, de que Israel no ha sido desechado, no ha sido condenado, que está parcialmente endurecido, que está en un estado de defección temporal, que está en un estado de exclusión, ¿no es cierto? Varios apelativos, ¿no es cierto?, características que Pablo señala ahí. Dice que se le ha sido dado un espíritu de estupor, de un embotamiento, no tienen la capacidad de creer, de entender el evangelio, pero no ha sido desechado, ¿ya? Israel es parte de las ramas naturales de este olivo. ¿Se acuerda que estuvimos viendo en detalle lo que es esta simbología, esta analogía del olivo? Entonces, el llamado de Pablo a los romanos es que no nos volvamos arrogantes, ¿ya? Especialmente la iglesia en Roma. Aparentemente estaban siendo muy antisemitas ya, antijudíos. De la misma forma nosotros, creo que es pertinente porque hoy día, como lo decía, cada vez se habla menos de Israel en la iglesia. Separarlo, ¿no es cierto?, del programa que Dios tiene con los gentiles, con la iglesia. El programa que Dios tiene con Israel no es el mismo que tiene con nosotros. No obstante, Israel va a ser salvo por gracia, va a ser justificado solo por la fe, ¿cierto? Pero en un programa absolutamente distinto, porque ellos van a vivir tribulación. Van a ser salvos en medio de una tribulación, de una persecución brutal. No así la iglesia. La iglesia será quitada de este escenario mundial, ¿cierto? Como lo vamos a mencionar. Y luego todo Israel será salvo. Ese todo Israel, evidentemente, ya lo vamos a aclarar, no significa a todos en un sentido universal, así como los gentiles, no todos los gentiles serán salvos, sino los remanentes de cada grupo étnico, por decir así, los de Israel y los el resto de las naciones, donde estamos nosotros. Entonces, Pablo no quiere que ignoremos esto para que no seamos arrogantes, y el misterio es este, que ha acontecido a Israel, esto es importante que usted lo subraye o lo memorice bien, ha acontecido a Israel endurecimiento parcial. No es total, no es definitivo. Se da cuenta que nosotros tenemos que creer lo que dice, no lo que creemos que dice. Israel está en un endurecimiento parcial, en parte, y aparece esta preposición que inmediatamente nos sugiere una línea de tiempo. Dice, endurecido en parte, hasta, esa preposición de tiempo, hasta, ¿cierto?, que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué hemos estado abordando hasta ahora? Ya hemos hablado bastante de la arrogancia de los romanos, porque el mismo Pablo le dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, que se revistieran de humildad, etc. Es decir, ya hemos comentado eso, que Dios da más gracia a quién. Al humilde, pero resiste al altivo, al soberbio. Sobre todo cuando uno mira a Israel, porque Israel, ayer en el programa, no sé si lo escucharon, seleccioné 9 versículos que hablan de la dura cerviz de este pueblo. Pero cuando observamos a Israel, es prácticamente un espejo, porque en Israel me reflejo yo, te reflejas tú también. Aunque no andamos con los Baales, ¿no es cierto? No levantamos una imagen de acera, una imagen de Astarot o de Astarté, pero tú tienes tus ídolos también, que tienen que ser derribados. Aquellos que se interponen en la relación fluida entre nosotros y Dios. Entonces, nosotros no nos quedamos muy atrás con los errores de Israel. No quiere el Señor que seamos arrogantes. Eso por un lado. En segundo lugar, este misterio que comienza a revelarse, o decirlo, a develarse, ¿cierto? A salir del velo, tiene que ver con un programa que Dios tiene para con Israel. Pero como lo hemos llamado, se ha producido un verdadero paréntesis, hermanos. Cuando nosotros observamos las profecías, en este proyecto divino, en este plan eterno de Dios, aparece este pueblo llamado Israel, que es un pueblo terrenal, con promesas terrenales, ¿cierto? Pero en medio de ese trayecto, se hace un paréntesis donde aparecen los gentiles. Se detiene el trato de Dios para con Israel y comienza el trato con los gentiles. Los gentiles, ¿quiénes son? El resto de las naciones, el resto de los pueblos. Cuando usted lea las escrituras, la palabra gentil se refiere al resto de las naciones. No es un adjetivo de amabilidad, no, para nosotros gentil es amabilidad, ¿cierto? Pero en la Biblia gentil es el resto de las naciones. En otras palabras, los que no son judíos, los que no son israelitas. ¿Sí? Bien, entonces en este momento ese paréntesis se inicia a partir del endurecimiento de Israel. Dios permite que Israel sea endurecido, como lo leíamos en los pasajes preliminares, ¿no es cierto?, para que nosotros los gentiles entráramos a esta esfera de salvación. Acuérdense que Pablo fue llamado desde el vientre de su madre, según lo dice Gálatas 1, para predicarle a quiénes, hermanos, a los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles, no cabe ninguna duda. Hay un programa especial para los gentiles también. Y ellos entran en esta esfera, cuando digo ellos, tú y yo también, ¿cierto? En esta esfera de salvación a través de, ya no de un pueblo terrenal, con promesas y recompensas terrenales, sino que a través de un pueblo espiritual, con promesas y recompensas celestiales, según lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿se acuerda? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, nos vemos obligados a abrir esta temática en dos aspectos. Primero, el tiempo de los gentiles, y en segundo lugar, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay que separarlo, no obstante, está en una esfera del pueblo gentil. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que el Señor tiene gentiles escogidos para salvación. Primera Corintios capítulo 10, versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿ya? Es decir, ahí, en esa declaración de Pablo a los corintios, se separa, pero expresamente, de manera clara, ¿no es cierto?, lo que es el pueblo de Dios terrenal, Israel, judíos, ¿cierto?, los gentiles, que también entran en esta esfera de salvación, y la iglesia de Dios, que ciertamente está compuesta de judíos y de gentiles. Nos acordamos del pasaje de Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo rompió la barrera que había entre estos dos pueblos. Es decir, a la iglesia entran los judíos y entran también los gentiles. Nunca olvidemos, hermanos, que la iglesia nace entre judíos. Porque muy de paso, no quiero apasionarme, a mí me apasiona el tema de Israel, la historia de Israel, lo que ha sufrido Israel, pero no quiero abusar de ese entusiasmo, ¿eh? Porque si no me voy a alargar mucho. Pero el antisemitismo es histórico, es milenial, hermanos. Y el antisemitismo que se fermenta en toda esta patrística, cuando hablo de la patrística, los mal llamados padres de la iglesia, comenzaron a enseñar que los judíos habían matado a Jesús. Y hoy día me acordaba de eso, porque tiene relación con lo que estamos estudiando los domingos también, sobre la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerda? La iglesia de Pérgamo tiene algo muy similar a lo que es la cultura de Alejandría y en Egipto, en África, por la biblioteca. ¿Se acuerda que hemos estado hablando? Es decir, el intelectualismo de los habitantes de Pérgamo de alguna manera también permeaba la idea de la iglesia de Pérgamo, y desde este concepto, ¿no es cierto?, de intelectualismo o hiperintelectualismo que emergían tanto de Alejandría como de Pérgamo y de otros lugares, se dio paso a esta mezcla, esta fusión entre la filosofía y el cristianismo primitivo, que es el peligro que todos nosotros estamos de alguna manera expuestos. Hoy día tenemos muchas plataformas que están mezclando la filosofía. Hoy día me enteraba un tremendo artículo, ¿no es cierto?, acerca de la psicología cristiana, para desmitificar esa idea de que la psicología es totalmente válida, ¿no es cierto?, y legítima en el cristianismo, en una fusión, ¿no es cierto?, como ellos lo llaman, para cristianos pensantes, no irracionales. Yo no sé cómo fusionar el aceite con el vinagre, hermanos. No sé cómo fusionar el humanismo con el cristianismo. No se puede. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque en la dialéctica griega, en la dialéctica filosófica, existían los famosos silogismos. Yo creo que en otra oportunidad yo he hablado de esto, los silogismos. Los silogismos es un juego de palabras, de lógicas. Entonces los silogismos, se los comento porque esto nos ayuda a entender cómo pensaban los griegos y cómo se metieron en los mal llamados padres de la iglesia. Entonces los silogismos estaban compuestos de una premisa mayor, de una premisa menor y una conclusión. ¿Cierto? Es como hablar también ¿se acuerda cuando hablábamos de la teoría hegeliana? La tesis, la antítesis y la síntesis, para llegar y tomarnos de la mano y seguir adelante. El sincretismo y todos esos nombres. Bueno, el silogismo plantea la idea de que Jesús es Dios. Primera premisa, ¿no es cierto? Los judíos mataron a Jesús. Segunda premisa. Conclusión: Jesús es Dios, los judíos mataron a Dios. Y eso se echó a andar por los años, por generación en generación, hasta el día de hoy. Un odio acérrimo a los judíos. Estuve repasando los escritos de Agustín. Él comparaba abiertamente a Israel con Judas. Israel es Judas, el traidor, el que lo vendió. Pero no fue todo Israel, hermano. Son los religiosos que odiaban y odiaron siempre la verdad. Odiaban a los verdaderos profetas, odiaban a nuestro Señor Jesucristo, odiaban a los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, vemos este fermento antisemita por no comprender, hermanos, que Dios tiene redención no solamente para Israel, sino que también para los gentiles. ¿Ya? Entonces, ese pasaje de Efesios 2 habla de aquello. Cae la barrera, ¿no es cierto? Una separación que había, porque no era una separación solamente religiosa, una separación política, cultural, pero irreconciliable. Por eso que el Señor tuvo que capacitar a Pedro para ir a meterse, ¿no es cierto?, a entrar en una casa de un gentil. No era tan simple como uno lo ve de lejos, ¿no es cierto?, en nuestra cultura occidental. Para un judío pisar una casa de gentil es un acto blasfemo, es un acto de transgresión a la cultura, a la religión judía, hebrea. Entonces Dios lo tuvo que capacitar, ¿se acuerda cómo lo hizo en el capítulo 10 de Hechos? Bien, entonces hemos visto que los gentiles entran en un tiempo de trato con Dios. ¿Cómo Dios comienza a revelar este tiempo de los gentiles? Bien, comienza a inquietar a un rey que estuvimos hablando la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, a un rey babilónico, ¿cierto?, de la dinastía caldea, llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Invade Judá, ¿no es cierto? Estuvimos citando un poco ahí Segundo de Reyes, 24:1-4, como referencia también Segundo de Reyes, capítulo 21:1-13, para ver las causas de esta invasión que no, escúcheme bien, hermano, no estuvo fuera del alcance de Dios. Dios lo permitió. Yo creo que esto es una de las doctrinas que más choca con nuestra razón. Es que Dios permite los tiempos de paz y Dios permite también la guerra. Así lo dice, si usted lo puede revisar en casa después, capítulo 45 de Isaías y 46. Él produce la paz, Él produce la guerra. Él produce la luz, Él produce las tinieblas. Él hace todo, hermano. Suena contradictorio, pero eso es lo que enseña la Biblia. Si no partimos de esa base de la soberanía de Dios, entramos en muchos conflictos doctrinales. Acuérdense que el pecado comenzó en el cielo. Dios no estaba descuidado cuando entró el pecado. Satanás se reveló allá en el cielo, o no fue así, así lo dice la Sagrada Escritura. En definitiva, más allá de lo que podamos entender o no, eso es lo que dice la palabra de Dios y debemos creerlo. Dios permite a este Nabucodonosor invadir Judá y llevárselo deportado ¿a dónde? A Babilonia, ¿cierto? Por años estuvo ahí deportado en Babilonia, actualmente toda esa región se llama Irak, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor trata con su pueblo en una dura disciplina, les quita sus privilegios, como dice Lamentaciones, llora Jeremías, ¿cierto?, por Israel, la ciudad de Dios ha sido hecha tributaria, ¿se acuerda? ¿Quién la salvará? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amantes? Sola, desolada Jerusalén. Bien, entonces, en ese periodo, Nabucodonosor, según el capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Daniel, por favor, el Señor comienza a manifestar una inquietud en el sueño, una profunda, ¿no es cierto?, inquietud en el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2 de profeta Daniel. ¿Sí? Estamos ahí en la lectura, ¿cierto? Dice que se perturbó su espíritu, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Bien, no vamos a leer todo el pasaje, pero ya lo vamos a comentar, creo que lo dijimos la semana pasada, pero ahora vamos a profundizar en el resto del estudio. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y pide a todo su cuerpo de sabios y entendidos para que le revelaran el sueño. Pero curiosamente él no les cuenta el sueño, sino que les exige que le digan qué soñó y que le digan la interpretación del sueño. Y aparece una serie de sabios y entendidos. Aquí el versículo 2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Nos acordábamos en relación a eso que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 11:25-27, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas, ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Bien, de la misma forma, estos caldeos, estos magos, estos astrólogos, no supieron qué había soñado el rey, ni menos la interpretación del sueño. Pero el Señor tenía un escogido ahí, en medio de esa cultura, de esa religión, de ese imperio babilónico, a un hijo de él. A Belsasar, nombre babilónico, pero era Daniel, el profeta Daniel, ¿sí? Y sus amigos, que también hay que resaltarlo, nunca se mezclaron con la cultura babilónica, se mantuvieron siempre ajenos. Un gran ejemplo de fidelidad, y sobre todo en estos tiempos en que se predica lo contrario, en que se dice que la iglesia sí debe permear la cultura y la cultura debe ser traída a la iglesia para hacer más efectivo el evangelio. Eso contraviene frontalmente lo que Dios enseña. Nosotros preferimos, hermano, y no sentirnos mejores de ninguna forma, pero es mucho más seguro confiar en lo que dice la palabra de Dios. El Señor tiene poder suficiente para convertir el alma. No necesitamos incursionar en la cultura de ningún tipo. Eso muy al margen. Entonces el Señor usa a este Daniel para ver este sueño que lo tenemos graficado en esta diapositiva. Él soñó con una imagen bien particular. Demos lectura entonces ahora en el capítulo 2, versículo 31 al 33. Versículo 31 al 33 dice, Daniel 2, 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Desmenuzar es destruir absolutamente, hacerlo picadillo, ¿sí? Destruirlo absolutamente. Versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, esas pelucitas que salen, ¿no es cierto?, como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mire lo que dice acá, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ya vamos a ver quién es esa piedra. Bien, aquí tenemos esta figura, que yo sé que la conoce más de alguna vez, en alguna iglesia que estuvo usted alguna vez, hablaron de esto, porque antiguamente se hablaba de esto. Ahora vaya a encontrar una iglesia que hablen de esto. ¿Qué es lo que es eso?, dicen las generaciones jóvenes. ¿Para qué pierdes el tiempo con eso?, dicen. Esa es la insolencia de hoy día, hermanos. Bien, esto es palabra de Dios. Esta imagen simboliza, según la interpretación del propio Daniel, los cuatro imperios que marcarían este tiempo de los gentiles, ¿cierto? La cabeza de oro que representa Babilonia, ahí está el marco de tiempo, que usted lo puede ver. El pecho y los brazos de plata, que habla del imperio Medo-Persa. Acuérdense que después de los babilonios invaden toda esa región los medos y los persas, ¿ya? Después viene el vientre y el muslo de bronce que representa al imperio greco-macedónico o griego, ¿ya? Después vienen las piernas de hierro que representa o significa Roma, el imperio romano. Pero hay una proyección hacia el último bloque, ahí están los cuatro imperios, babilónico, medo-persa, griego y romano. Pero hay una proyección a lo que son los pies. Los pies marcan una mezcla muy rara, muy extraña, entre un elemento que es hierro por un lado y también barro cocido. No se puede mezclar, no hay contundencia, no hay consistencia en esa mezcla. Donde evidentemente hay una interpretación acá que simboliza un imperio que sería derrotado, pero reconstruido, como lo dice la Escritura, en algún momento. Pies de hierro y barro cocido representa al imperio romano restaurado. El gran problema está en que muchos sitúan este periodo del barro cocido en los pies, ¿no es cierto?, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos creen, ¿cierto?, muchos creen, y me refiero a los que tienen la postura amilenarista, hemos estado hablando harto de eso, los amilenaristas son los que no creen en el milenio, ¿sí? Los premilenaristas son los que creemos en un milenio futuro, que es un estado intermedio a la eternidad futura. Ya nosotros estamos esperando, antes de la eternidad futura, un reinado milenial conforme a las profecías literales del reinado de David, que obviamente va a ser presidido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia de interpretación? Que algunos creen que esto se cumplió con la muerte del Mesías en ese periodo, y a diferencia de nosotros que creemos que esto todavía es futuro, cuando se restablezca o se restaure el reino que simbolizan los pies de la mezcla de hierro y barro cocido. Es un imperio romano restaurado. Si nosotros cotejamos esto, hermano, que usted está viendo ahí, con Daniel capítulo 7, si puede avanzar un poquito. La idea, hermanos, de este estudio no es detenernos en esto, porque el estudio es de Romanos. Solamente esto es dejar abierta la puerta y el interés en cada uno de nosotros para entender que hay un periodo gentil donde Dios comienza a revelar este trato con los pueblos gentiles a partir del sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 7 aparecen las cuatro bestias, ¿sí? Capítulo 7 de Daniel. Porque el capítulo 7 de Daniel es paralelo al capítulo número 2. Así como en el capítulo número 2 habla de esta imagen que se distribuye básicamente en cuatro partes: la cabeza, el pecho, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas, ¿cierto? De esta imagen, así también aparecen cuatro bestias. Por ejemplo, versículo 4, la primera era como león. Número 5, versículo 5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Versículo 6, semejante a un leopardo. Versículo 7, cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera. Podemos entrar en detalles. Cada una de ellas representa lo mismo que representa la figura de este sueño, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor, ¿ya? Babilonia, los medo-persa, ¿cierto?, los griegos y los romanos. Pero ante esa revelación de imperios gentiles que hollarían, eso es importante señalarlo, hollarían la tierra de Israel, quien redimiría, ¿no es cierto?, salvaría y libertaría, ¿no es cierto?, daría libertad al pueblo de Israel de esta opresión, ¿quién será? Sin duda, nuestro Señor Jesucristo. Mire, antes de comentar un poco, vamos ahí a Apocalipsis, por favor, capítulo número 11. Apocalipsis, capítulo número 11. Ustedes muchas veces han escuchado que el libro de Apocalipsis se lee también en conjunto con el libro de Daniel. Van a la par. Le demos lectura a unos versículos acá en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 4, 1 al 4. Dice así, Apocalipsis 11, versículo 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Miren lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Bien. Aquí entran los conflictos en términos de interpretación de los amilenaristas, ¿cierto? ¿Por qué yo he querido mencionar esto, hermano? Porque cada vez más se suman a los amilenaristas los que antes eran premilenaristas. Ya no creen en un reinado futuro, ya no creen en el arrebatamiento, ya han dejado de esperar en el cielo y se han vuelto a mirar la sociedad, la cultura, la justicia social y cómo revertirla para el reino de Dios. En otras palabras, muy brevemente, el reino, la idea milenarista enseña que el reino de Dios es la iglesia universal, la iglesia que Cristo fundó hasta su segunda venida, ¿cierto?, para la eternidad futura. Esa es la línea de tiempo de los amilenaristas. Es decir, nosotros ya vivimos el reino, porque el reino ya fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos visto, hermano, lo hemos estado estudiando detalladamente, pausadamente los días domingos en la tarde, hay mucha inconsistencia en aquello. Una de las inconsistencias es que Satanás no ha sido atado, ¿ya? Porque para que se establezca este reino, Satanás tiene que ser encarcelado, como lo enseña claramente Apocalipsis capítulo número 20, ¿no es cierto? Entonces ellos hablan de que ya se está viviendo el reino. Y todo esto que acabamos de leer ya se cumplió. Pero literalmente usted empieza a descubrir que esto no se ha cumplido por muchas razones. Al observar las profecías para un pueblo terrenal como es Israel, de ninguna forma pudo haberse cumplido, a menos que usted alegorice que Israel es la iglesia, que tú eres Israel restaurado, ¿cierto? Que Dios restauró el reino de Israel en el concepto de la iglesia. Pero todo el concepto literal, entonces, hermanos, de una creación restaurada, ¿no es cierto?, donde Cristo va a estar literalmente gobernando, no se ha cumplido. Y esa es una profecía pendiente. Entonces se deja ver la inconsistencia. ¿Qué creemos nosotros? Vamos a afirmarnos solamente en el premilenarismo, que es la idea de estudiar la Biblia literalmente. Creemos que una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿cierto?, Dios retoma su trato de redención con Israel. Y ese trato de Dios con Israel está acotado a un tiempo que la Biblia lo llama 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque es una semana pendiente, ¿cierto?, de la profecía de Daniel, que habla de 70 semanas. Lo aclaro. De esas 70 semanas, como lo dice el libro de Daniel capítulo 9, se han cumplido 69 semanas. El profeta Daniel dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías, habrán 69 semanas. Y ahí se le da la muerte al Mesías. 69 semanas. ¿Desde cuándo? De la salida de la orden. ¿Cuál es la salida de la orden? Lo dice Nehemías capítulo 2. Cuando, ¿se acuerda?, el rey Artajerjes vio triste a Nehemías y le preguntó, ¿por qué estás así? ¿Por qué tu semblante está así? Y él le da a entender, Nehemías, que estaba así por su ciudad, por Jerusalén. Y ahí hay una acción providencial, ¿no es cierto?, de Dios, que pone en el corazón de este pagano Artajerjes y le permite salir con una carta, con un edicto real, para que Nehemías vaya a su tierra, ¿cierto?, y reconstruir los muros de la ciudad. Desde esa orden, de ese edicto real, ¿no es cierto?, de Artajerjes, hasta el Mesías Príncipe, ocurrieron o se cumplieron 69 semanas de las 70 que predice Daniel capítulo número 9. ¿Qué le parece? O sea, es cosa de creerlo nomás, hermano. La Biblia no ha sido dada para debatirla. La Biblia ha sido dada para creerla. Ese es el gran problema hoy día, que hoy día estamos muy racionales. Se cumplieron 69 semanas, que equivalen a 483 días. Después vamos a hacer las operaciones a la aritmética, porque muchos me han preguntado por qué se calcula sobre la base de 360 días. Si para nosotros el año es 365 días, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia lo presenta desde el comienzo así, hermanos. El año profético está compuesto de 360 días. Ya nos vamos a meter en algún momento, no ahora, evidentemente, pero cuando nosotros vemos el diluvio, ¿cierto? La Biblia dice que el arca estuvo en este diluvio 150 días, 150 días y terminó esta inundación. 150 días, si usted lo saca y lo compara con otro versículo, que dice que fueron, en definitiva, 5 meses. O sea, la luz que nos entrega la Escritura es precisa. Por un lado dice, 5 meses el arca descansó en el monte Ararat, ¿cierto? En Armenia. Ahí descansó 5 meses después que comenzó el diluvio. Sin embargo, en otro versículo dice que descansó en 150 días. Y si usted hace el cálculo, le da un total de un año de 360 días. ¿Ya? Es decir, el mes tenía 30 días. Ya lo vamos a ver más con más detalle, pero lo que quiero señalar es que las 69 semanas se cumplieron y ahora estamos esperando la semana número 70. Esa semana número 70 se va a dividir en dos. Tan simple como 3 años y medio y 3 años y medio. Aquí dice en el capítulo número 11 de Apocalipsis, versículo 2, dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí? Sigamos leyendo, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ya no dice 42 meses, sino que dice 1260 días, que equivalen evidentemente a 3 años y medio. Yo sé que le he dado muchas cifras, ¿no es cierto? Pero la Biblia en definitiva habla de una semana que se divide en dos, 3 años y medio. Los 3 años y medio pueden ser presentados como 42 meses, o cómo pueden ser, o pueden ser presentados como 1260 días, que equivalen a lo mismo, ¿se entiende? Sobre la base de un año profético de 360 días. Lo vamos a ver con más calma, sobre todo los días domingos en la tarde. Pero, ¿qué es lo que está anunciando la palabra de Dios? Que todavía en ese periodo habrá un control gentil en la tierra de Israel. Esto no termina con el arrebatamiento de la iglesia. Esto se proyecta más allá del arrebatamiento de la iglesia. Por eso que nosotros tenemos que distinguir el concepto del tiempo de los gentiles a lo que Pablo dice cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros estamos esperando como una cuota, ¿cierto?, final. El último que integrará la iglesia de Cristo dará por cerrado este paréntesis, como se le ha llamado, ¿cierto?, para que Dios retome su trato con el pueblo de Israel. Esa es la profecía que se comienza a aclarar. Fíjese usted que lo que hemos estado hablando de esta imagen habla de imperios gentiles. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, en esos 33 años y medio que estuvo acá, ¿qué parte de esta imagen profética, ¿cierto?, del rey Nabucodonosor estaba reinando la tierra de Israel? Las piernas, muy bien, las piernas, el imperio romano, los gentiles tenían dominio de la tierra santa. Y hasta el día de hoy nosotros vemos que Israel no ha sido plenamente restaurado. Ya, algunos dicen, el 15 de mayo de 1948, claro, se enarboló el emblema patrio de Israel, pero Israel todavía depende y está hollado por gentiles. Todavía no se cumple plenamente la profecía del término de la intromisión, voy a decirlo así, de los gentiles en la tierra de Israel. Ahora, si ustedes se fijaron aquí en el versículo, en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo número 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Si creemos, hermanos, y lo creemos, que esto es futuro, ¿qué quiere decir? Que el templo ha de ser reconstruido. El Señor decía en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces huyan, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda qué dice? Es un lenguaje puramente judío, eso no se puede entender fuera del culto, fuera del lenguaje cultual de Israel, no se puede entender de otra forma. Eso no está dado para los gentiles, está dado para Israel. Es decir, ahora mismo, si la iglesia es arrebatada, lo primero que tiene que ocurrir allá en Tierra Santa, ¿qué es, hermano? La restauración de Israel, perdón, del templo de Israel. Y esto yo lo conozco, hermanos, en noticias. Yo sé que muchos hermanos también, hace muchos años ya tienen todo listo para reconstruir el templo. Tienen todo listo, inclusive la recuperación de la raza de la vaca alazana, la becerra, que dice el libro de Hebreos, ¿se acuerda? La becerra que tenía que ser sacrificada, una raza particular, no, una especie muy particular, una becerra rojiza, ya tienen los corrales tan listos, las vestiduras sacerdotales, los utensilios, es decir, la iglesia es arrebatada, se reconstruye el templo y comienza o se retoma el trato de Dios con su pueblo Israel. De eso, a grosso modo, es lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Ya estamos terminando, se nos fue el tiempo. El apóstol Pablo está hablando de la plenitud de los gentiles y luego la redención de Israel. Entonces, nunca debemos olvidar, hermano, que en primera instancia el Señor trata con su pueblo terrenal Israel, pero en este paréntesis temporal, Dios, por decirlo así, pausa su trato con Israel en este endurecimiento en parte, que es el misterio que estamos comentando, para darle redención ¿a quiénes? A los gentiles. Una vez que eso termine, Dios retoma su trato con su pueblo Israel, según la promesa que fue dada por Dios a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.